Muy buenas tardes y bienvenido al programa en español de Radio SBS. Hoy 6 de marzo de 2016, te saludamos desde los estudios al frente del boletín de noticias. Ha estado Soraya Caicedo, también va a estar haciendo de productora y presentando Vitamina L, una servidora, Ana Sagrista. El martes 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Este año el tema elegido por las Naciones Unidas es por un planeta 50-50, demos el paso para la igualdad de género. En Vitamina L queremos poner nuestro granito de arena a la causa y por eso hoy hemos preparado un programa especial. Hemos invitado a 4 mujeres destacadas de nuestra comunidad para debatir diversos temas relacionados con el feminismo y el machismo. Hoy nos acompañan Lucrecia Cardona, activista por los derechos de la mujer, Jacqueline Lobo Cova, coordinadora de SLASA Norte y experta en programas de empoderamiento para la mujer, Carolina Borda, facilitadora del aprendizaje y ex colaboradora del cine del Festival de Cine Latinoamericano de Sydney, y Laura Luna, asistente de producción de eventos en el Centro de Arte Powerhouse de Casula. Con ellas queremos hablar de la evolución del feminismo, en qué punto nos encontramos, porque hay mujeres que se declaran no feministas. También queremos reflexionar sobre la imagen de la mujer en los medios, el cine e internet. ¿Crees que se nos cosifica? ¿Faltan papeles femeninos de calidad en la industria del cine? Y por último, compararemos el feminismo y el machismo en América Latina y en Australia. Y te invitamos a participar en el debate a través de nuestra página de Facebook SBS Spanish, porque a lo largo del programa iremos leyendo vuestras opiniones y comentarios. Recuerda, búscanos en Facebook por SBS Spanish y escribe tu opinión. Así que programa especial este domingo, pero algo que no podía faltar es la encuesta de la semana. Hoy te hemos pedido que nos destaques el nombre de una mujer que para ti es o ha sido importante.
Rosa Parks, porque no aceptó la discriminación en los ómnibus en los Estados Unidos, donde los negros no se podían sentar juntos con los blancos, estamos hablando de los años 60, y Rosa Parks dijo, no, yo no voy a aceptar esto.
Bueno, desde que yo conozco la lucha por los derechos humanos en general, especialmente en Guatemala, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, porque ella, digamos, enarboló la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas, y como resultado de su accionar de denuncia fue propuesta para el Premio Nobel de la Paz. La importancia que ha tenido Rigoberta después de todo ese proceso sería una de las legendarias luchadoras por los derechos humanos de la mujer en el mundo.
Gabriela Mistral, básicamente porque ella fue la primera mujer que recibió un premio Nobel de Literatura en 1945, si mal no recuerdo. Y eso fue increíble en un mundo hecho de hombres para hombres, que una mujer lo haya recibido es asombroso.
Destaco a Gabriela Mistral, una excelente poeta, poetisa, su vida fue increíble. Me encantó la historia cuando llegué a su tumba en Chile, que vi cuando adoptó a ese niño y están sus dos cuerpos juntos, no recuerdo exactamente el nombre del pueblito. Me gusta su literatura, siempre la empleé para mis clases de primaria, por ejemplo, siempre incluí alguno de sus libros. Me encanta su forma de expresarse, fue una mujer extraordinaria que viajó por todo el mundo dando grandes, pero grandísimas exposiciones de su literatura, de todo lo que ella expresó en sus libros, por ejemplo. Por eso la destaco a ella como una mujer ejemplar.
Un 1:21 de la tarde y ya tenemos aquí con nosotros a Lucrecia Cardona, activista por los derechos de la mujer. Lucrecia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
También está con nosotros Jacqueline Lobo Cova, coordinadora de Slasa Norte y experta en programas de empoderamiento para la mujer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Carolina Borda, facilitadora del aprendizaje y ex colaboradora del Festival de Cine Latinoamericano de Sydney. Buenas tardes.
Hola, Ana. ¿Cómo estás?
Y por último, pero no menos importante, Laura Luna, asistente de producción de eventos en el Centro de Arte Powerhouse de Casula. Buenas tardes.
Hola, Ana, buenas tardes.
Bueno, recordamos que estamos aquí todas hoy en un programa especial pensando en el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo martes 8 de marzo, y por eso queremos reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con el feminismo. Pero antes quiero preguntaros lo mismo que en la encuesta, que me destaquéis un personaje femenino que para vosotras es importante. Empezamos por Laura.
Ay, esto va a ser muy personal, porque pues, tiene que ser mi mamá, no puedo decir otra cosa.
¿Y por qué?
Mi mamá, mucha gente no sabe esto porque es una historia muy personal, era una luchadora de derechos humanos en Perú, fue alcaldesa en algún momento, en los 80, y lamentablemente la asesinaron cuando yo tenía 7 años. Y ella luchó mucho por derechos indígenas, por muchas cosas, pero ella dejó un ejemplo muy, muy, muy fuerte en nosotros, en la familia, pero también en la comunidad donde ella trabajaba.
Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros hoy. Lucrecia, ¿a quién destacas tú?
Es una pregunta muy difícil porque de verdad es difícil encontrar mujeres en la historia, porque la mayoría son hombres los destacados en la historia, pero cuando estaba en el colegio y nos contaban la historia de cómo liberaron a Colombia de la colonización, me llamaba más la atención la historia de Manuelita Sáenz, que era la amante de Simón Bolívar, que de Simón Bolívar. Siempre me llamó más la atención la historia de ella. Era una rebelde, se voló del convento donde estudiaba, se casó, se separó, fue amante de Simón Bolívar, lo ayudó a sobrevivir. Y me parece que necesitamos saber un poquito más de Manuelita Sáenz.
Muchísimas gracias, Lucrecia. Jacqueline.
Bueno, también había sido una pregunta difícil para mí para contestar, porque yo sí considero que hay muchísimos ejemplos. Podría comenzar la Madre Teresa de Calcuta, la Princesa Diana de Gales, Margaret Thatcher, etcétera. Pero me viene a mi mente en este momento es Oprah Winfrey, porque me parece que el ejemplo que ha dado ella en Estados Unidos, por muchas razones, ha sido mi inspiración en la parte de comunicación, y una de ellas es que, aparte de ser mujer y destacarse en un medio que es absolutamente masculino, como es los medios de comunicación social, es afroamericana también. Entonces, para mí es un doble bono de que es esa por ese lado. Y de las que están actuando recientemente, tengo que destacar la labor de las mujeres en Venezuela, muy especialmente Lilian Tintori, Patricia Ceballos, Mixi Ledesma y María Corina Machado, que son las que están llevando adelante, liderizando el proceso de cambio en Venezuela.
Y por último, Carolina, ¿qué personaje nos destacas?
Ana, para mí también fue difícil escoger solo una mujer, porque hay tantas mujeres que han marcado de tantas maneras nuestra historia y nuestras vidas. Y como una de nuestras compañeras acá lo acaba de mencionar, no hablamos mucho de ellas, pero ahí están. Una mujer que siempre ha estado muy presente en mi vida ha sido Frida Kahlo. Me encanta su historia de vida. Pienso que es una mujer que fue muy fuerte, una luchadora permanente, nunca se dio por vencida. Y ese espíritu creo que es algo que todas las mujeres tenemos. Si hablamos de mujeres más recientes, hay una mujer que me encanta, pero pienso que puede ser un ejemplo para muchas mujeres, es Michelle Obama. Tal vez no sepamos mucho de ella, pero como pareja de ese hombre que pues el esposo que ella tiene, Barack Obama, pienso que ella hace una labor social en Estados Unidos muy grande que no sabemos mucho. Y bueno, también me gustaría mencionar a Malala, la joven de Pakistán que está revolucionando el mundo, y me encanta apoyar lo que ella hace. Entonces, esas serían mujeres.
Bueno, hemos recordado algunas, hay muchas más seguro, pero ahora sí empezamos con el debate, y el primer tema que ponemos sobre la mesa es la imagen de la mujer en los medios de comunicación, internet y en el cine.
Yo Laura. Tengo una opinión, sí, también porque he trabajado con el Festival de Cine Latinoamericano de Sydney, y yo no programo mucho, pero hay las programadoras son mujeres y ellas tienden a ver mucho con objetividad, también con subjetividad, cómo ha evolucionado esto. Y me cuentan, digo esto yo porque no programo, esto viene obviamente de la evaluación de ellas, de que ha evolucionado el cine, solamente sobre todo el cine, en que el papel del rol de la mujer ya no es necesariamente siempre el de esposa y de madre, que ahora es una persona fuerte, que ahora tiene un papel más activo y diverso. Y también en los últimos 2 años, por lo que me dicen y por lo que he visto y se ha visto en el cine latinoamericano, en cómo se relacionan en el mismo sexo. Relaciones lesbianas, sí. Homosexuales también. Entonces eso ahora en el cine, sobre todo en los últimos 2 años, ha salido mucho a la luz. Y eso vale la pena destacarlo, porque eso antes no se veía mucho. No, sobre todo como un tema fuerte dentro de una película latinoamericana.
Así que habéis visto una evolución a mejor, ¿no? En el mundo del cine.
Sí. Mucho más equitativa quizás de lo antes, que anteriormente.
¿Estáis de acuerdo o tenéis una visión diferente?
No, estoy de acuerdo. Y a lo que acaba de mencionar ella, le agregaría, he visto también esa evolución incluso en las películas infantiles. Tenemos el caso de la película Brave. Ahí muestran a una princesa. Un poco rebelde también, que se enfrentó como al status quo de la realeza del momento. Hay otros muchísimos papeles que he visto. También ha habido películas recientes de la Snow White, La Bella Durmiente, no, Blancanieves, sí, donde he visto que han tenido unos papeles más activos, más de heroína. Yo creo que el concepto de heroína se está en Hunger Games, en Juegos de Hambre, también la protagonista es heroína también, y así sucesivamente, así que estoy de acuerdo con...
En Frozen es una relación entre hermanas, una hermana se salva a la otra, no es el príncipe que la salva a la princesa, es la hermana la que eso salva a la otra hermana. Sí. Y eso es muy fuerte, es un concepto muy fuerte, sobre todo para las niñas.
Sí.
Y los niños también, claro. No se sigue dando ese círculo de estereotipo de lo que debería ser.
De que tienen que ser rescatadas, que tenemos que ser rescatadas.
Tiene que depender.
Nos levanta la mano Lucrecia.
Hay cosas que yo estoy completamente de acuerdo, ha avanzado y muchísimo y lo vemos todos los días, pero pienso que todavía hay mucho por hacer. Desafortunadamente todavía las heroínas son delgadas, tienen el prototipo típico de belleza que a veces es irreal, que ninguna podemos seguir. Todavía las, como la chica de Hunger Games, de Juegos del Hambre, que es una heroína pero tiene que ser sexy, tiene que ser bonita, tiene que tener un cuerpo atlético, y es todavía un paradigma que tenemos que sobrepasar, que aunque hemos mejorado mucho, todavía nos falta en esa parte. Quería mencionar también algo muy interesante, no sé si Laura también lo va a traer y lo va a comentar, pero existe un test que se llama Bechdel test, no sé si lo estoy pronunciando bien, y es un test que busca clasificar las películas como la representación de las mujeres. Tiene 3 criterios en los que llaman al público a evaluar las películas. El primero es que por lo menos haya 2 mujeres en la película. Entonces hay muchas películas en las que hay más de una mujer. En la película ellas hablan entre ellas, no están hablando con hombres, sino que hablan entre mujeres. Y la tercera, la conversación que tienen no es acerca de hombres, es acerca de otra cosa. Ese test ha sido ha sido visto con muchas críticas también, pero es una buena alternativa para ver que si se pone uno a mirar en detalle, muchas películas tienen la representación de mujeres con los roles tradicionales, hablando de hombres, no siendo amigas, sin fraternizar, etcétera.
¿Y qué hay de internet? ¿Qué pensáis de la imagen que se da de la mujer, por ejemplo, en redes sociales basadas mucho en la imagen, como Instagram o Pinterest?
Yo estoy de acuerdo con lo que mis compañeras dijeron acerca de la evolución de la mujer, del rol de la mujer en el cine. También, clarísimamente, como en otros ámbitos, tenemos mucho que hacer, pero pienso que aquí nuestro rol es más, se resalta más como en otros, que también pienso que es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Pero tristemente pienso que en las redes sociales es más, aún más relevante y más centrado en el tema de los estereotipos de la belleza, y claramente creo que todos sabemos también que eso ha creado muchos conflictos y genera mucho estrés en las niñas y en el tema de ser bonito y en el tema de estar de acuerdo a esos estereotipos de belleza que que yo realmente sigo sin entender por qué no somos capaces de aceptar que la belleza viene en muchas formas, tamaños y colores. Entonces pienso que ahí el problema es más grave.
¿Y pensáis quizás que ese prototipo de belleza se está extendiendo y ya no somos víctimas las mujeres, sino que los hombres empiezan también a ser víctimas? Quizás la sociedad está en un nivel de superficialidad que antes no estaba, no sé si pensáis eso o no.
Desafortunadamente los hombres también son víctimas de esos prototipos y de esos estereotipos, que las expectativas de cómo nos tenemos que ver. Pero desafortunadamente la desigualdad todavía existe y en ningún caso podemos comparar la situación del hombre con la mujer y las expectativas que tiene que cumplir la mujer en cuestión de belleza y lo que implica para una mujer no ser bella y no seguir los prototipos, que lo que implica para un hombre, que generalmente no tiene grandes consecuencias.
O también quizás romper con la idea de que una mujer siempre tiene que comportarse bien. Mencionabas la amante de Simón Bolívar antes, pues esa mujer rompía con todos los estereotipos, seguro. No sé si también se nos exige moralmente que seamos de cierta manera o se refleja una determinada imagen a nivel moral.
Mayoritariamente creo que sí, que tienes razón en ese punto, pero está cambiando. Yo creo que nos deberíamos como concentrar más en que el proceso de cambio se está dando y trabajar más en eso. Y sí, lo pasado está así. Ha sido trabajado en forma muy machista y masculina, pero yo creo que este es el momento de transición, de balancear los poderes. Me refiero en cuanto a energía masculina y femenina. Ya hemos tenido bastante, más de 2000 años, con esta dominación masculina, y estamos en ese proceso de cambio. Cuando vienen estos procesos de cambio, estas energías para balancearse generalmente tienen que tomar extremos. Ahorita estamos atravesando, a raíz de la década, después de la Segunda Guerra Mundial, después de en los años 60 y pozos y tal y qué sé yo, y 70, etcétera, llegamos a un extremo en los 80 donde pensábamos que para ser iguales a los hombres o tener ese, teníamos que masculinizarnos mucho. Y entonces, si quieres destacarte en el trabajo, tienes que ir vestida de traje con corbata igual, y etcétera, etcétera. Todos esos extremos, vamos a fumar, vamos a ser igual que los hombres, vamos a tomar, vamos a salir de fiesta igual, etcétera. Y ahorita, gradualmente, ya llegamos como en ese punto de clímax, de exageración hacia un extremo, para luego llegar como al centro, de buscar ese punto medio de que sí, las energías masculinas o la presencia masculina es primordial y necesaria, y las femeninas también. Y creo que nos estamos encontrando nosotras mismas ahora, en este momento, de autoidentificarnos. Bueno, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Cómo queremos ser ahí en el medio? Queremos desarrollar esa parte masculina que yo creo que se está viendo en los medios ya, por ejemplo, con películas como How to be Single, que es como ser soltera. Y películas así donde están los estereotipos femeninos, están cambiando un poquito. Ya no es aquella, soy soltera, voy a estar, tú sabes, metida en mi casa o esperando que llegue mi príncipe azul y me toque la puerta, sino que salen, están haciendo cosas. Yo sí siento que las nuevas generaciones de hombres, no estoy hablando de nuestros tal vez padres, esposos, abuelos, sino de los muchachos ahora, de los jóvenes de ahora, están tomando un punto más igualitario. He escuchado muchísimas opiniones de hombres diciendo que ahora, sobre todo cuando son padres y tienes niñas, y dice, ahora yo tengo que ser tan feminista como mi esposa, porque yo tengo hijas y yo no quiero que mi hija tenga ningún tipo de limitación en su futuro y en su desarrollo personal. Eso es importante, y ahí es donde yo creo que debemos concentrarnos a trabajar en eso conjuntamente con el hombre.
Pues precisamente sobre lo que significa ser feminista ahora es sobre lo que vamos a hablar después de una brevísima pausa. Enseguida volvemos.